La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Cada vez que hacemos esa escena tenemos que romper un plato. ¿No sabes lo caro que nos sale cada vez que hacemos esa explicación del perdón? ¿Valdrá la pena, che?
Sí, vale la pena, vale la pena. Igual, no te preocupes que acá en la radio hay un montón de platos. La otra vuelta pedí que me trajeran más para seguir haciéndolo y me dijeron que me iban a traer más platos y más vasos para que los rompamos.
Qué bien, la producción a full tenemos.
Sí, súper produciendo.
¿Y quién rompió el plato? Porque si Pablo Veloso dice que no existe nadie, que no somos autores de lo que hacemos, ¿cómo lo entendemos a esto? Y yo quiero comenzar a filtrar un comentario. Esto que está contando Pablo Veloso, y que vamos a seguir escuchándolo, y que nos parece valioso que los oyentes lo conozcan, porque tiene que ver con sabidurías que tienen miles de años, especialmente en la India. Esta idea, yo creo que tiene mucho de cierto. Mucho de cierto. Pero puede luego utilizarse para distintas cosas. De hecho, algunas espiritualidades de Oriente dicen, bueno, si el yo no existe, entonces no pienso más nada y me tiro a tomar sol y no hago nunca más nada, suponete. O, como el yo no existe, entonces yo formo parte de todo, porque los átomos se intercambian, entonces yo soy el universo y me siento poco menos que Dios. Viene el vecino a pedirme azúcar y yo estoy ahí con las manos abiertas conectándome con las estrellas. ¿Entendés? O sea, puede ser que algunas de estas cosas sean útiles saberlas, pero después, cada cultura, cada época, las usa como combustible para justificar unos ciertos posicionamientos que esos no necesariamente nos pueden servir o interesar. Y de hecho, algunas de las cosas que está contando Pablo han sido usadas por religiosidades de la India, también por religiosidades occidentales y por la New Age, que se construyen estas religiosidades o espiritualidades de tal modo de no molestar al poderoso. Y ahí es donde uno puede poner el ojo y decir, fíjate, esto que en principio es cierto, y es que el yo no es tan autor de lo que pasa, podemos usarlo para el lado que lo usan los andinos, de decir, no existe el yo, somos un nosotros, y entonces tenemos la fuerza del grupo, o puede también servir para la disgregación de una comunidad y entonces facilitar el dominio de un rey. Recordemos que el budismo, también el cristianismo y muchas de sus derivaciones, que son muy místicas, muy de encerrarse a rezar, irse al desierto, se gestaron y ocurrieron en sociedades con reyes, con esclavos, y necesariamente fueron funcionales a esos sistemas de poder. Entonces nosotros hacemos un primer alerta para decir, ojo, no tenés por qué comprar todo el pack, toda la cajita feliz. Podés sí observar que es cierto que el yo aparentemente no es tan protagonista. Entonces podés bajar un par de cambios con este acoso, este autoacoso que te haces a vos mismo para hacer de otra manera y que se llama neurosis y que tanto nos hace padecer. Esta bengala te puede ayudar a bajar un cambio en este sentido, pero no necesariamente tenés que comprar todo el budismo, irte al Tíbet y ponerte a meditar.
Fíjese qué diferente sería si uno, en lugar de decir es, dijera estar siendo. Entonces, por ejemplo, diríamos, esta persona está siendo un maldito, pero puede que mañana ya no lo sea más. Y esta otra está siendo bastante responsable, aunque puede que mañana no lo sea más. Fíjese qué distinto es a decir, esta persona es un depresivo. Cuando usted dice esta persona es un depresivo, suena absoluto, suena como es un depresivo para siempre. Esta persona no va a cambiar jamás, va a permanecer como depresivo ad infinitum, o sea, lo crucificó. Y usted se preguntará al mismo tiempo, ¿y a mí qué me importan todas estas elucubraciones filosóficas si para mi vida diaria no me contribuye en nada? No me ayuda ni me complica nada. Bueno, en realidad sí. Si usted se vuelve absolutista y dice las cosas como si fueran sustantivos, usted vive en un mundo de cosas que no cambian. Y que cuando esas cosas cambian, se ve obligado a intentar encajarlas a la fuerza. Cuando esa pared se volvió ladrillos, usted tiene que explicar cómo se volvió ladrillos y tiene que inventarse un alguien que la haya convertido en ladrillos. Entonces usted dice, fue él que lo pateó y rompió. Yo vi, estuvo rompiendo la pared y la convirtió en ladrillos. Pero cuando usted dice que es él el que la rompió, ¿a qué se refiere? ¿Quién es él? Bueno, fulano, Juancito, que estaba con la masa ahí, la rompió. ¿Y por qué Juancito rompió la pared? Juancito probablemente no lo sepa, porque se mezclarán quizás infinidad de variables, como decíamos, es decir, el supuesto Juancito dirá que él rompió la pared porque, no sé, porque le pagaron para romperla. Pero ¿por qué aceptó ese dinero? ¿Por qué aceptó una tarea como romper la pared? ¿Por qué asumió un trabajo así? Bueno, él dirá que es porque necesitaba el dinero, porque en su familia siempre le dijeron que si se ganaba dinero no importaba cómo había que hacerlo igualmente, o sea que moralmente estaba permitido para él, y empezará a buscar explicaciones, que le venía bien como ejercicio para el corazón, romper esa pared, que hacía frío y de esa manera entraba en calor, quería demostrarle a, no sé, a su esposa lo fuerte que era o a sus amigos. Empezará a buscar explicaciones. Pero fíjese cuántas otras hay que no son conocidas, que no se saben. ¿Y cómo levantó esa masa para golpear esa pared? Bueno, muscularmente, ¿cómo se produjo esa contracción? ¿De dónde vino la sincronía de todos esos elementos para que se produjera el golpe contra la pared? No lo sabe, Juan no lo sabe. Juan solo sabe que él golpeó la pared porque tuvo ganas de golpear la pared. Entonces, decir yo soy Juan y golpeo la pared porque tengo ganas es una simplificación. Es una generalización que permite solucionar un problema para el cual no tenemos ninguna respuesta. El hecho es que Juan no está ahí. Juan es simplemente una construcción verbal. El sustantivo, donde sea, el sustantivo persona, el sustantivo yo, el sustantivo el que quiera, es una creación de nuestro lenguaje. No existe.
Bueno, creo que ya está bastante claro, ¿no? El asunto cómo se plantea desde estas tradiciones de la India. Preparate el audio 7171, por favor. Está el Mencho Medina hoy operando, ¿eh? Aunque las grabaciones digan otra cosa.
No hay que hacerle caso a las grabaciones. Y al igual que oyente, no nos haga caso tampoco, ¿no?
Este hecho de que el yo no exista, como le decía, muchas veces ha llevado a toda una especie de misticismo. Vamos a escuchar ahora a Deepak Chopra, que es un exponente también de este misticismo. Deepak Chopra, en función de esto mismo que dice y de otras cosas que hemos escuchado por allí, mucha gente dice, por ejemplo, en atención a esto que estamos viendo, somos solamente energía, porque todo es energía, porque si uno pudiera acercar un microscopio a nuestro cuerpo, vería que las partículas atómicas están tan separadas que somos casi todo vacío, ¿eh? Que las sustancias que forman nuestro cuerpo se renuevan en pocos meses, por completo. Entonces dicen, ah, entonces vos si te concentrás podés convertirte en otra cosa, podés modificarte. Y acá seamos cautelosos, porque lo que en principio es cierto puede luego conducir a ciertas doctrinas o ideologías, religiosidades, que no necesariamente luego funcionan. Usted cuando va a cruzar la calle, manéjese como si usted no fuera todo energía. Usted es materia y el camión que viene ahí también es materia. ¿Entendés? Claro, porque de golpe dicen algo que en sí es cierto, pero luego sacan conclusiones que en la vida real no funcionan y entonces se produce una decepción. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en Occidente en los últimos 2500 años. No es cierto que la primavera comience el 21 de septiembre. ¿Entendés? Es verdad, pero no es cierto. No se sostiene eso. Hay veces que comienza unas semanas antes, veces que llega más tarde. Esa es la verdad de la milanesa. Eso es lo funcional. Eso es lo que nos sirve para sembrar las semillas, para salir a bailar. La fecha no es la verdad. Pero durante 2500 años nos estuvieron diciendo que esa era la verdad, que las verdades eran lo que estaba allá arriba, intocable, que existía la belleza, el bien, lo bueno, lo justo, el orden, el ser, siempre con mayúsculas todo. Y se creía que eso era así, y que en este mundo eso se expresaba en forma imperfecta. ¿Y qué pasa? Con el correr de los siglos, como no era cierto que allá arriba existía la belleza, el poder, el orden, como no es cierto que la primavera comienza el 21 de septiembre, como no es cierto que somos todo energía, cuando el camión llegue te vas a dar cuenta que no sos todo energía, sino que sos materia. Como esas cosas no eran ciertas, se fueron desvirtuando, fueron perdiendo altura, perdiendo credibilidad. Y llegamos a este momento, se llegó hace ya algunos siglos, en el que los valores que estaban montados sobre aquellas verdades, se llaman metafísicas, porque están más allá de lo físico, más allá de lo que podemos experimentar con nuestros sentidos. Metafísicamente la primavera comienza el 21 de septiembre. Físicamente comienza, cuando va comenzando, en los modos en que va comenzando, según cada lugar, cada latitud, según los vientos, etc. Como aquellas cosas no eran ciertas, se fueron cayendo estos valores que estaban, como le decía, montados sobre aquellas supuestas verdades. Entonces hoy a nadie se le mueve un pelo cuando le hablan del bien, de la verdad, de la nobleza, de lo correcto. ¿Por qué? Porque ya se gastó. Malgastamos esa mentira o nos fuimos avivando, como ya no matan a los que opinan distinto, se comenzó a correr la bolilla de que la primavera no comienza el 21 de septiembre. Antes te mataban en la hoguera, ahora todos lo decimos y siempre aparece algún gil que dice sí, la primavera comienza el 21 de septiembre y ya no le cree nadie, ya no nos mueve, digamos. Vamos a escuchar a Deepak Chopra, que nos comienza contando, tal vez nada que ver, dirá usted, ¿no? Pero vamos rumbo a un lugar. Cómo las cosas que vivimos pueden signar incluso el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cómo la subjetividad, la interpretación que hacemos de lo que nos pasa, el ambiente que nos rodea, signa cómo funcionamos, incluso cómo funciona nuestro mismísimo cuerpo, nuestras glándulas. Tal vez sea algo muy escuchado esto, que después se va a aprovechar para decir, si tú quieres lo puedes hacer, si tú te convences lo vas a lograr. Pero vamos a entrar, después vamos a ir para otro lugar, y yo quiero que lo conozcan a Deepak Chopra, un famoso pensador y escritor.
Hace unos años, unos científicos de la Facultad de Medicina de Tufts sometieron a un experimento a personas de entre 60 y 72 años, aunque también los había aún mayores, de más de 95 años. Iniciaron un programa de ejercicio físico que incluía un programa de entrenamiento progresivo con pesas. Al cabo de un tiempo, cuando midieron los biomarcadores de envejecimiento y se midieron 10, todos habían revertido. Algunas personas que tenían entre 60 y 72 años estaban más en forma, tenían más energía y resistencia y podían levantar pesas mayores que otras personas de 25 años. Fue todo un descubrimiento porque nos demostró por vez primera que debemos cambiar nuestras expectativas en relación con el envejecimiento. Otro estudio aún más interesante fue el realizado por una científica, una psicóloga de la Universidad de Harvard, llamada Ellen Langer, que a mediados de los 80 había anunciado en el periódico de Boston que necesitaba personas de más de 75 años para que participaran en lo que hoy, en retrospectiva, podríamos llamar un experimento en el tiempo. Todas ellas tenían más de 75 años y se las llevó a un centro apartado, a algunos kilómetros de distancia de Boston, donde se había recreado un ambiente de los años 50, en concreto de 1959. Veían películas de la época como Anatomía de un asesinato o La gata sobre el tejado de zinc. En la televisión veían a Fidel Castro y a Khrushchev. Disponían de revistas como Life, el Saturday Evening Post de aquel año. En definitiva, se había hecho una réplica de todos los estímulos sensoriales de los 50. La doctora Langer pidió a las personas del experimento que volvieran a los años 50. ¿Y qué ocurrió? Al cabo de una semana, varios biomarcadores analizados revirtieron en gran medida, entre ellos la flexibilidad de los dedos o incluso su longitud. Revirtieron también otros biomarcadores como la audición o la visión. Y este experimento no incluía ejercicio físico, un cambio de dieta, meditación o la toma de antioxidantes, acciones de las que sabemos, por otra parte, que pueden influir en los biomarcadores del envejecimiento. La premisa que impulsó este estudio es que a veces una experiencia recordada puede crear el mismo flujo de neurotransmisores y hormonas que la experiencia real. Una experiencia imaginada puede generar un flujo de sustancias químicas en el organismo que reproduce la experiencia real. Por ejemplo, si ahora cerrarais los ojos e imaginarais que estáis chupando un limón, podéis intentarlo si queréis. Imaginad que estáis chupando un limón y enseguida notaréis que estáis segregando enzimas salivares. Si imaginarais que estáis corriendo tras un tren, aceleraría vuestro ritmo cardíaco. En cambio, si imaginarais que vais a dormir, lo ralentizaría. Y si al mismo tiempo imaginarais que tenéis cubitos de hielo en la otra mano, bajaría la temperatura de esa mano. Si recordáis experiencias estresantes por las que habéis pasado hace poco o incluso hace bastante, se liberará adrenalina y cortisona en el organismo. Hasta podría generarse ácido hidroclórico en el estómago y causaros acidez. Así pues, hace tiempo que se sabe que una experiencia recordada puede desencadenar el mismo flujo de neurotransmisores y la misma liberación de sustancias químicas en el organismo que una experiencia real.
Él es Deepak Chopra, el que hablaba en inglés al fondo, ¿eh? No es que Deepak Chopra hable en gallego, es un hindú que habla como puede el inglés. Él es médico y desde su óptica él está comenzando a decir cosas que se armandan con lo que contaba Pablo Veloso, es decir, nuestra experiencia del mundo está muy determinada por lo que nosotros pensemos, por las circunstancias, las cosas no son tan objetivas, lo que está allá afuera es captado por nuestros sentidos y repercute en nosotros de un modo que no es objetivo. Y encima el que lo recibe es este yo fantasmal, que es una instancia que no es protagonista, que no es autora de lo que sucede. Entonces queda un ancho margen para lo subjetivo, para el modo en que vos te plantás frente al asunto. Bueno, algo así es. Nos está llegando el momento del corte, por eso no quiero pasar el siguiente audio de Deepak Chopra. Tenete listo el 19. Después pasamos el otro. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende algo? ¿No se entiende nada? Está un poco desordenado, ¿no?
Yo sí entiendo y no entiendo. ¿Cómo sería? ¿Soy entendida? ¿O no soy entendida? ¿O estoy entendiendo? La verdad que quedé un poco mareada con el tema del lenguaje. Apenas puedo con el básico castellano, así que se me complica un poco.
Pero sí, vos habrás detectado en tu vida, supongo, es más fácil detectarlo en la vida de los demás, que vos te propones cambios, vos no, el vecino, tus cuñados, no hay cosa peor que un cuñado, por ejemplo, ¿no? El cuñado siempre dice que va a hacerlo y después nunca lo hace. O dice que nunca lo haría y vos sabés perfectamente que lo hace.
Lo de la dieta, por ejemplo, hoy voy a hacer dieta, voy a salir a correr y anda todas las ganas que tenés, pero no lo haces. O sea, somos puras palabras y te das cuenta que ni siquiera tu propia palabra tiene ese valor majestuoso que pensabas que tenía. Porque ni siquiera podés hacer lo que decís que querés hacer, digamos. Entonces, ¿qué esperamos del discurso en general, digamos? Si con uno mismo no podés...
Y hay todo un discurso además que tiene que ver con la cultura y con lo económico, en donde si vos te propones algo y te esforzás, lo vas a lograr. O sea que vos mejores tu situación depende de tu voluntad, y los que no mejoran es porque son vagos. Y esto se relaciona con lo contrario de lo que estamos diciendo, con que el yo es autor del destino. No hace mucho veíamos, mirá, en TN, un canal de la OPO, que decía el 60% de los millonarios heredaron su fortuna. No es tan cierto que la riqueza es resultado del mérito del que la tiene. Revisá el destino de los compañeros de colegio de tus padres o de tus tíos. Revisa, tomá los 30 chicos y fíjate en qué se convirtió cada uno. Después revisa el destino de los compañeros de colegio del gobernador o del empresario. Y vas a ver que no salen como un ramillete de destinos distintos. Los que van a ciertos colegios o viven en ciertos barrios, tienen un cierto estatus en sus familias, luego en un altísimo porcentaje tienen un cierto destino, mientras que los que van a lugares más humildes, ¿sí? Hay variantes, no es que salen todos igualitos, pero vos más o menos ya sabés para dónde encontrarlo. Yo reviso los destinos de mis compañeros de colegio y es impresionante cómo todos nos parecemos en el nivel económico que hemos alcanzado, digamos, mientras que los compañeros de colegio de mis amigos que son empresarios, que iban a otro colegio, no al mío, casi todos tienen ese otro destino. Entonces, ¿dónde está el mérito? Si efectivamente alguno de mis compañeros y alguno de los compañeros de mis amigos eran más talentosos o menos talentosos, y sin embargo, el resultado final parece estar asignado por resortes que no dependen de cada individuo, sino de su ambiente, de los contactos, de las amistades, de los usos, de saber tomar el café en ciertos bares, en donde va a aparecer el primo de no sé quién, el vecino de no sé quién, y te va a proponer tal cosa. Y así se escriben muchas historias, las de éxito y también las de pobreza. Esta que va a cantar ahora es Ruth Ataguile, un temita de Alejandro Dolina, que también, en un sentido, canta algo parecido.
Entre las sombras te he querido más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, nieve. niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
La bruja de las palabras. blogspot.com.
Cuando los años oscurezcan tu recuerdo, volverás para buscar lo que jamás te ha conmovido, y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba, yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación. Besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
Enseguida regresa La bruja de las palabras.